volvemos a la actualidad. Ahora sí, vamos a ocuparnos de lo que ocurrió el viernes pasado, 14 de abril. El viernes, los clubes sociales de las Fuerzas Armadas y algunos grupos políticos llevaron a cabo diversos actos en homenaje a los caídos en defensa de las instituciones. Ustedes saben que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez decidió derogar el decreto que establecía para esa fecha actos oficiales en la Plaza de la Bandera. De todos modos, claro, esa resolución del Poder Ejecutivo no impedía que tuvieran lugar actos privados. Y eso fue lo que finalmente pasó. Hubo un acto en la propia Plaza de la Bandera, organizado por un movimiento de homenaje permanente a las víctimas del 14 de abril de 1972, que encabeza el diputado Daniel García Pintos del Partido Colorado. Hubo actos en el Círculo Militar y también en el Centro Militar. En ellos, la nota dominante fue la crítica al gobierno. Por ejemplo, el presidente del Centro Militar, Luis Pires, refiriéndose al caso de María Claudia García de Hellmann, habló de la dudosa independencia de los poderes del Estado.
Pero si no tuviéramos el cierto, ¿cómo se explicaría, por ejemplo, la crítica recibida por un fiscal por haber archivado un caso de notoriedad junto al planteo y el abandonar el cargo, desconociéndose el principio de independencia de los poderes del Estado, a lo que se agrega la actitud de parlamentarios que ante el mismo tema se apresuraron a redactar proyectos interpretativos de la ley de caducidad con la clara intención de juzgar de todos modos a los presuntos culpables?
Por citar otro ejemplo, en el discurso del Círculo Militar que fue leído por su presidente, general retirado Ricardo Galarza, el eje de la crítica fue la derogación del decreto que habilitaba el acto oficial del 14 de abril, la fecha en que resultaron muertos varios integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía en enfrentamientos con la guerrilla. Pero también se marcó la discrepancia con la actitud del presidente Tabaré Vázquez franqueando la extradición a Chile de tres oficiales del ejército supuestamente implicados en la muerte del químico Eugenio Berríos. ¿Cómo vieron esos hechos que yo estaba simplemente reseñando?
A mí me hizo acordar mucho cuando veía las imágenes en los noticieros a una vieja canción que está en el último disco de Fijener, que se llama El Show de los Muertos. Me parece que cada vez más ese grupo de personas bastante mayores ya, que se reúne a manifestar su apego a una situación bélica que ellos mantienen viva, está cada vez más lejos.
Una situación bélica de fantasía.
Sí, sí. Pero que ellos mantienen viva en el sentido que es gente que vive en guerra, como aquellos famosos japoneses de las islas, sigue en guerra. Los hay, algunos en el país todavía, pero creo que están cada vez más lejos del centro de gravedad de la sociedad. Hay algunas cosas que si no fueran patéticas serían hasta graciosas, como parece que han descubierto la posibilidad de que cuando en esta materia alguien en el Poder Judicial hace algo que se aparta de la orientación política del gobierno, que alguien le haga notar que se está apartando de esa orientación, por favor, en estos últimos años, por supuesto, yo digo que esté bien, pero pasó ahí sí notoriamente lo inverso. Cada vez que algún juez intentó avanzar a través de los agujeros de la ley de caducidad, se le hizo notar claramente desde el Poder Ejecutivo que no debía hacerlo. Ahora simplemente los agujeros siguen estando y dicen, bueno, señor, si usted quiere pasar, pase, para eso es independiente, y no acata lo que dicen las normas, lo que dice la Suprema Corte de Justicia en algún caso reciente, bueno, está teniendo una conducta incorrecta desde el punto de vista profesional. Y todo este rollo con lo de Chile me parece también realmente insólito, ¿no? Como ahora resulta que por una exigencia de nacionalismo tendríamos que evitar que gente que está reclamada por delitos que no son los mismos por los que se los juzgó acá. Esa es una confusión que sigue corriendo en Uruguay, de que no se puede juzgar a veces a la persona por lo mismo. Están acusados de otras cosas, que delitos que comenzaron allá. Y bueno, se cumple con un trámite que está previsto en toda legislación internacional, porque si no sería tan fácil como asesinar a una persona en Rivera, cruzar la calle y quedar impune del lado de Brasil. Pero no sé, sobre todo siempre siento una cosa vieja y dañina que se sigue autoperpetuando y que está realmente, a mí me alegra que esté cada vez más lejos del sentimiento de la gente, ¿no?
Yo tengo, en primer lugar, un recuerdo muy vivo y muy doloroso de lo que fue el 14 de abril del año 72 y de lo que era el Uruguay del año 72. Era una persona grande, me interesaba la política, militaba en política, y realmente ese 14 de abril comenzó, comenzaron las manifestaciones más evidentes de que el desencuentro de los uruguayos, que había llegado a la erupción del fenómeno guerrillero en los años 67-68, hacía eclosión con estos asesinatos matutinos, que continuaron con asesinatos vespertinos en allanamientos que ocurrieron ese día, y con la primer venia legislativa a la suspensión de las garantías fuera del marco tradicional del artículo del inciso respectivo de medidas prontas de seguridad que tenía el artículo 168 de la Constitución. Creo que cuando el gobierno de Sanguinetti...
Sí, sobre todo pensando en la audiencia más joven, Connie, hay que resaltar que fue un día negro en la historia de la violencia en el Uruguay.
Absolutamente, pero digo...
Pero no fue el más negro, no, tampoco.
Bueno,
si lo contamos en número de muertos, unos días después, las fuerzas conjuntas asesinaron a 8 militantes comunistas. Fusilaron a sangre fría a 8 militantes comunistas en la puerta del local partidario de una organización legal.
Daniel, no vamos a hacer un campeonato.
No estamos haciendo un campeonato.
De la cantidad.
Lo que digo es que el Uruguay se desbarrancó porque los tupamaros asesinaron a 4 personas.
Daniel,
y en lo más mínimo es un hecho, es una gota de agua, un vaso de violencia que tuvo su componente principal en la violencia del Estado.
No es así, pero bueno, no importa. Digo, yo estaba haciendo el recuerdo personal y estoy diciendo ese día fue el comienzo del fin. Seguramente hay episodios que llegan más para atrás, en el comienzo de la guerrilla en el año 63 con el asalto al tiro fijo, pero realmente para mí ese día 14 de abril fue el comienzo del fin. Entonces, cuando el doctor Sanguinetti, llegado al año 85 y procurando poner un manto que incluía que ya se había aprobado la ley de amnistía para los presos políticos, es decir, los tupamanos y otros militantes políticos que fueron liberados a comienzos de marzo, y luego la liberación de todos los presos, etcétera, aprobó esto, yo podría llegar a entenderlo, aunque creo que el nombre no es feliz. Porque los caídos en defensa de las instituciones, cuando en la celebración asisten, y yo leo con sorpresa, porque en realidad siempre ocurre, que van el Goyo Álvarez, general Paulo, que se llevaron puestas a las instituciones precisamente porque esos eran los tenientes generales, los generales que dirigían ese movimiento militar, que luego de combatir por la defensa de las instituciones, un año después se cobraron con el poder y se mantuvieron en él durante 12 años contra el que tuvimos que luchar, realmente como que tengo un sentimiento encontrado. Entonces, digo, me parece que hay todo el derecho de las instituciones privadas de recordar a sus muertos y a sus caídos en los combates que fuera. Bueno, pero la sociedad me parece que no puede hacer un acto en donde estén y hable públicamente Paulós o asista el Goyo Álvarez y digan que están hablando de los caídos en las instituciones cuando ellos llevaron las instituciones puestas literalmente.
Pero a ver, vamos a ordenar algunas cuestiones. Estamos hablando de que el acto oficial ya no existe más, ¿verdad? El que hubo este año en la Plaza de la Bandera, a diferencia del pasado, no fue un acto oficial.
Fue un acto político, un acto organizado por un grupo político.
En ese sentido
tiene todo su derecho. De hecho, que quienes organizan estos actos no le concedieron momento a los opositores. A mí me parece, si fuera como dice Marcelo, un grupo de fascistas trasnochados que se reúnen para recordar a sus muertos o o para hablar de lo que a ellos les interesa. En realidad están gozando de los privilegios que la democracia le da a la gente y punto. Yo creo que no están así, yo creo que no están así, y aquí mi preocupación, porque estos actos van funcionarios en actividad, incluyendo al comandante jefe del ejército, a uno de los actos, que no digo que no tenga derecho de ir, porque él es miembro del, creo, del círculo militar, y asiste al acto que organiza su asociación, y simplemente hizo acto de presencia.
Los comandantes en jefe, los tres comandantes en jefe, participaron de los dos actos que tuvieron lugar, en el círculo militar y en el centro militar.
No en el acto político, porque supongo que en ese caso sí está vedada por su condición de militar es activo. Ahora, ¿esto qué representa para mí? Que esta versión, que lo que dicen estos energúmenos, porque son unos energúmenos, que dicen que justamente, como dice Connie, defienden a unos caídos supuestamente en defensa de las instituciones. Desconozco que esos caídos tuvieran algún interés en defender alguna institución, pero no me quiero meter con ellos en particular. Sino que estos, que los recuerdan, son los únicos que vivos, seres vivos en Uruguay, que avasallaron con éxito las instituciones. Ellos recuerdan a los caídos en defensa de las instituciones. Parece una burla. Reclaman la independencia técnica de la fiscalía. Ellos, que no dejaron la independencia de absolutamente nadie, que avasallaron al Poder Judicial, que cerraron el Parlamento, que se llevaron todo por delante. Francamente, si no fuera grave, parecería una tomadura de pelo. Y si son unos simples trasnochados, bueno, allá ellos. El problema es que yo creo que el Uruguay sigue con este problema porque las Fuerzas Armadas uruguayas sigue abroquelada en esa convicción de que ellos le hicieron un bien al país cuando lo que le hicieron fue el peor daño de toda su historia. Y mientras las Fuerzas Armadas institucionalmente no lo reconozcan, no se arrepientan y no digan nunca más, al contrario de lo que dijo el último comandante jefe, ¿no? Y que infelizmente, y no sé si para ganarse la simpatía de quién, en un reportaje terminó diciendo, ah, bueno, yo no puedo decir nunca más porque andás a ver lo que va a pasar. Bueno, así estamos, con estos señores tratando de hacerle creer a la gente que ellos fueron algo así como las víctimas de una agresión, cuando en realidad el 90% de los que estaban reunidos en todos estos actos son los agresores que maltrataron, no a unos guerrilleros, señores, no a unos guerrilleros que después del año 72 no existían más en el Uruguay, sino a militantes de izquierda, a militantes sindicales, e incluso a algunos militantes políticos que ni siquiera eran de izquierda, y algunas personas sueltas que cayeron, vaya a saber por qué, con el mayor abuso, con el mayor cinismo, con el mayor atropello de los derechos humanos, y que hasta el día de hoy, año 2006, no lo han reconocido.
Claro, ahora,
desde la audiencia, Juan del Parque Valle dice, a propósito de algunos comentarios que se escucharon recién, los mismos gerontes, pero del otro lado, recuerdan, por ejemplo, el 8 de octubre, la toma de Pando, de la misma manera. Pero ¿qué pasa? ¿Que la diferencia cuál es? ¿Que son miembros del gobierno actual? Plantea este oyente.
No, yo digo,
tienen derecho ambos en hacerlo.
Tienen derecho, yo, es como decía, siempre me gusta recordar, no era precisamente lo que llamaría hoy un liberal, San Pablo, que decía, todo es lícito, pero no todo es conveniente, ¿no? Acá, por supuesto que cuando yo hablaba de que hay gente que sigue en guerra, perfectamente eso puede abarcar gente de izquierda también. Yo creo que la tónica predominante después de todas estas décadas que han pasado, en las que se sufrió mucho, de la población uruguaya, es sentir que en realidad esa guerra no está vigente, en caso de que alguna vez haya existido. Entonces, el problema de mantener vivo el rencor, y es un problema de la sociedad, que la sociedad tiene que ir absorbiendo y tiene que ir aislando y neutralizando, venga de donde venga. Ahora, el problema es que además esta fecha es probablemente la peor que se podía haber elegido si se quería hacer un recordatorio de los funcionarios públicos que murieron en enfrentamientos, los que estaban trabajando, porque la verdad, cuando hubo enfrentamientos que son simplemente enfrentamientos a tiros, en los cuales no había en ese momento ningún nada que objetar al tipo que estaba, lo mandan a laburar, a hacer un allanamiento en una casa,
y ahí
una balacera, lo mataron. Ahora, El derecho de recordar a esa gente, que por supuesto existe, no solo en su familia, que por supuesto también después de 18, sino también en todas las demás personas que quieran recordarlos, le hace mucho daño a la memoria de los que realmente murieron cumpliendo su trabajo, meterlos en la bolsa en una fecha donde, por todo lo que se ha podido saber, en el manto de oscuridad y olvido y de secreto que rodea todavía muchos de estos episodios, estamos hablando de una fecha donde se desata una ofensiva contra gente que no es blanco de asesinatos selectivos, como se diría ahora, por el hecho de formar parte del ejército, ni por el hecho de estar combatiendo a la guerrilla, sino porque había una serie de elementos de información sobre la mesa, incluso en el Parlamento, que señalaban que estas personas, al margen de las instituciones, habían organizado un aparato paramilitar dedicado al exterminio de gente de izquierda, completamente por fuera de la legalidad, de las instituciones y de todo lo demás. Entonces, si esos son los caídos en defensa de las instituciones, de la democracia, de todo lo demás, da lugar a que digan, no, nosotros, éramos nosotros que estábamos defendiendo las instituciones y la democracia contra estos vándalos, y en todo caso, es la peor fecha posible. Entonces es muy prudente decir, en esta fecha no se recuerda nada más que lo que quieran hacer las el sector privado. Si no es un problema, lo otro. Pero hasta que no eduquemos de otra manera a los militares, no nos podemos quejar de que un tipo llega a teniente general, tenga el cassette puesto en la cabeza y no sepa decir otra cosa que lo que le enseñaron todos los años en que estuvo aislado del resto del mundo en la escuela militar.
Tony, ¿algo para agregar y cerramos con este tema por hoy?
No, simplemente porque me parece muy importante lo que dice Marcelo, de que digamos todavía está por hacerse el relato, aunque hay esfuerzos periodísticos y de todo tipo y literarios para relatar qué pasó en Uruguay en esos 10 años dramáticos, digamos, que podríamos decir del 65 al 75, porque ya después fue otra cosa el régimen. Y digo que en la izquierda, en algunos sectores de la izquierda, creo que también muy excéntrico, es decir, muy fuera del sistema político, hay relatos de ese tipo. Yo escuchaba en una emisora cercana al 26 de marzo, el pasado jueves o pasado viernes, una descripción del fin de los años 60 y comienzo de los 70 que no tenía casi ninguna coincidencia con la realidad, completamente documentada. Yo era una persona adulta, sabía de qué se trataba, y escuchaba ese cuento y decía, ¿pero ese tipo dónde vivían? No, es que los que lo relatan no lo vivían, y además los que se lo escribieron mintieron descaradamente. Entonces, el país llegará un momento en que habrá tenido un relato consistente y por supuesto documentado de las cosas que pasaron.
En perspectiva.
Desde 1985.
Y de los muchos mensajes que han llegado en estos minutos, elijo este, porque van a ver que es bastante particular, que manda Andrés. Lo leo, simplemente. Dice, entiendo que es importante que asuntos del pasado se aclaren, pero me impresiona el tiempo que se le dedica a estas cuestiones. ¿Por qué no le dedicamos más tiempo a entender que debemos intentar ser un país previsible y confiable para el mundo? Esa es nuestra única salida. Y aquí viene el detalle. Los saludo desde China, agradecido por la compañía que tengo con ustedes a través de Internet.
Andrés, hay tiempo para todo.
Un mensaje llegado de un oyente que escucha esta tertulia en vivo a través de espectador.com.